solo en vinilo. Culto al formato. www.soloenvinilo.com.
Volvemos a Solo en Vinilo y ya se habrán dado cuenta con ese voz o ese vocal de qué vamos a estar hablando. Antes quiero mandar unos saludos también a Sebastián Angeloni, a Alex que está escuchándonos desde San Pablo, a Ino Valdés y a Marcelo Reza. Atención, porque todavía queda el sorteo del vinilo. Vamos a decir lo siguiente para el sorteo de vinilo. Ahora vamos a charlar con Javier Juárez de argentinamode.com.ar y estén atentos porque luego de la nota voy a dar un número de teléfono y el primero que llame se va a llevar un vinilo de esos que tiene cerrados y súper encanutados en la casa, el vinilo maníaco, señores. Así, atención, creo que hasta yo voy a participar. Bueno, estamos con Javier, que ya hizo una pequeña introducción cuando hablábamos de Top Talk y de la participación de el amigo Wilder en ese tributo, y estamos escuchando de fondo material de los remixes lanzados el pasado 6 de junio, ¿es así?
Así es, exactamente, es un segundo álbum de remixes.
Claro.
Bien, después de que se lanzó en 2004, se lanzó en tres formatos.
Bien.
Entonces, en vinilo, en CD.
¿El vinilo es triple también?
El vinilo no.
Okay. Hasta
donde yo tengo entendido, por lo menos no. Igual, obviamente, si alguien se corrija.
Bien.
Estamos jugando también un poco con la memoria. En vinilo, en CD. Y la edición digital, ya sabemos que Depeche Mode es uno de los artistas que más trabaja a nivel digital.
De hecho, algunos remixes salieron primero digital.
Exactamente, el caso que estamos escuchando en este momento, el Stargate Mix de Personal Jesus, salió primero en formato digital. Es un tema que hasta tiene su video propio.
Sí.
Bien, se le dio bastante el bolillo en su momento, lo sacó Yahoo en su momento. Y lo colgó como exclusiva.
Es uno de los remixes que más me gusta.
Exactamente.
Yo creo Never que Let Me Down con una base me gustó mucho.
Sí, yo creo que la gente que es fanática de Depeche y aquellos quienes escuchamos synth pop desde hace muchísimos años, sobre todo los que pasamos la barrera de los 30, hace un rato largo como en mi caso, somos muy afectos a los remixes que en realidad mantienen la base original del tema y no tienen muchas cosas raras.
Las extended versions.
Exactamente. Bien, aquello que si el tema es para bailar, a ver, no le retoquemos demasiadas cosas, mantengamos más o menos la estructura y va a andar todo bárbaro.
Bueno, contanos algo más sobre este lanzamiento, qué particularidades tienes, qué por ahí tal vez está para destacar o qué canción por ahí podemos picar como para...
Yo en realidad, después de Songs of Faith and Devotion, no soy tan afecto a los remixes de Depeche Mode. La verdad que no quiero pecar de un
fanático
purista y ciego en decir que absolutamente todo me gusta. No me gusta absolutamente todo. Yo, a ver, si me quedo con el Absolute Mix de Everything Counts, por ejemplo, como el mejor remix de todos los tiempos, que es un remix de los años 80.
Sí,
bien,
89.
Sí, 89. Y alguno que otro después del año 2000, como el de Sika, The World in My Eyes, me quedaré por ahí, pero la verdad que los remixes de Depeche del año 95 para acá no son de los que más me gustan. Hay algunas cosas que son muy buenas dentro de este álbum. No se va a conseguir acá en Argentina la edición triple, hay que pedirla afuera, así que vayan.
Okay.
Viste, cuando vos me dijiste querés los vinilos, querés, sí. Y que te dije, los remix a mí, yo paso, porque no me gusta cuando se deforma el tema original.
Claro.
No soy muy fanático.
Me parece que en otra época los remixes eran hechos por otros músicos o con otro tipo de concepción. Ahora tal vez hay muchos DJs involucrados y de repente por ahí eso genera como que
lo deforman demasiado,
se hacen los raros.
Exactamente. Dentro de la versión triple que se puede conseguir en el exterior está este tema que estamos empezando a escuchar, que yo le voy a pedir a Mosca en realidad que cuente la curiosidad de este tema, porque él tiene mucho que ver en este tema.
Tengo mucho que ver, para bien o para mal.
Para bien o para mal, en definitiva sos testigo.
Sí, se ríe, Paco. No, bueno, esta es la versión de Alan Wilder, de In Chains, un tema del último disco, y la particularidad es que el año pasado, cuando vino Alan con su proyecto Recoil a Argentina y a Chile, con la gente de Solo en Vinilo, hicimos la gira, y luego de hacer Niceto, nos fuimos para Rosario y para Córdoba en mi auto. Se copó y fuimos en mi auto. Y Alan fue todo el viaje con su computadora haciendo este remix, o empezando, o trabajando en el remix, y lo loco era que estaba él con sus auriculares y su Mac en el asiento de atrás, participando con su pareja sobre algunas cuestiones del remix, y me mostraba a mí y me decía, escuchá, y me ponía fragmentos de esta canción. Yo no lo podía creer, primero que esté en mi auto, ¿no? Segundo, que lo hayamos traído nosotros a Argentina, y tercero, ya que estemos escuchando el remix que iba a ser para Depeche Mode, luego de, bueno, cuántos años que no trabajaba con ellos y no colaboraba, y era como una especie de... había mucha especulación con este remix, porque muchos también especulaban que tal vez podría haber vuelto a la banda. De hecho, muchas de las preguntas que le hacían acá, y imagino que en todo el mundo, es si este acercamiento generaba que pueda llegar a volver a Depeche Mode. Esa es la particularidad de que decía Javier.
Exactamente. ¿Qué cosa no le preguntarías a Alan Wilder si tiene intención de volver a Depeche Mode?
Y creo que era la pregunta que más lo incomodaba en toda la gira, y la que más le hacían, ¿no? Obviamente, creo que para los fanáticos, o para gran parte de los fanáticos, como un punto de inflexión muy importante cuando se fue Alan, ¿no? Están los que dicen que les gustaba más antes, los que no les parece tan importante su colaboración. A mi criterio, a mí me gustaba mucho cuando Alan estaba, porque le daba una cuota de sorpresa disco a disco de Depeche, que a mí me parece, humilde opinión, que se perdió esa cuota de sorpresa, que antes uno no sabía con qué iba a salir Depeche, y a partir de su vida me parece que, si bien siguió haciendo buenos trabajos, fue un poquito más previsible, ¿no?, lo que estaban haciendo.
Sí, nosotros dentro de la página interactuamos continuamente con gente, y empezamos cada vez, obviamente, a interactuar más con gente de la nueva camada, ¿bien?, de aquellos que son de ultra para acá. Bien, que escuchan la banda, y chicos de 19, 20, 21, 22 años, y es muy difícil hacerles entender a esos chicos lo que implicó tener a Alan Wilder dentro de la banda. Es muy difícil, que crecieron escuchando a un Depeche con Christian Eichner, a un Depeche con Peter Gordeno en teclados en vivo, pero les cuesta mucho entender lo que es Wilder dentro de la banda. Creo que dentro de, en esta mesa, los que estamos y los que somos fanáticos de Depeche, lo entendemos y lo comprendemos.
Para que escuchen y se den cuenta de cómo podría estar sonando Depeche Mode tal vez ahora, escuchemos un poquito de este remix. Suena, señores, este remix de In Chains del señor Alan Wilder, Alan Wilder Remix, que está en el CD 3.
Exactamente.
¿En la edición single está este remix?
No.
Mira vos, wow.
No.
Qué cosa de loco. Bueno,
justamente por eso es una picardía, en realidad, que en la edición, digamos, a la venta masiva, no esté algo que sea tan buscado.
Claro, tal cual. Bueno, hay otra particularidad también en el disco y tiene que ver con otro colaborador o con otro ex integrante de Pet Mode que también participó e hizo una versión, ¿no?, de en este disco.
Sí, exactamente, tenemos mucha actividad entre ex integrantes de Depeche, porque recordemos ya que a principios del año 2010 Alan había tocado en el concierto de caridad en el Royal Albert Hall haciendo Somebody con Depeche. Ya había sido un hito esa participación de Alan. Y ahora, dentro de este CD número 3, también está el remix que Vince Clarke hace de este tema que es Behind the Wheel.
Vamos a decir que Vince Clarke fue reemplazado en Depeche Mode por Alan Wilder, y digamos que fue uno de los fundadores de Depeche Mode, y hacía mucho tiempo que no se hablaban, que había como ahí una especie de trasfondo que nunca se entendió bien qué había pasado. Pero ahora vuelve, y vuelve de otra manera más que ahora vamos a contar. Pero en este caso, en este CD 3, o en el tercer disco de este lanzamiento, Behind the Wheel, en esta versión de Vince Clarke, que escuchamos un ratito.
Solo en vinilo.
Escuchando la versión de Vince Clarke de Behind the Wheel, un breve resumen de este lanzamiento triple, editado por Mute, también en formato vinilo, CD single acá en Argentina y digital download. Vamos a decir que son tres discos con 13 canciones, no, a ver, este tiene 13 y 12, en total 26... 38 remixes de Depeche Mode. ¿De qué año a qué año va esto? ¿Es?
Y esto es del 81 hasta, tenemos, por ejemplo, Ghost, que está en el CD2, que es un lado B de Sound of the Universe.
Perfecto. Sí, pero de versiones es difícil encontrar Ghost.
Son cuatro CDs.
Sí, y Ghost lo encontrás en una versión que no es la americana, tiene que ser la
famosa
europea.
Mágica,
oh, me vuelve loco.
¿Qué cajita es esa? ¿Es la que tengo yo?
Exactamente.
Puede ser, sí, vos tenías.
¿Esa es la que tengo yo?
Sí.
No, porque no la me da tanta
delicadeza
que no la experimenté.
La tendrías que experimentar.
Sí, porque ese Ghost es
terrible.
Bueno. Vamos a hablar un poco de quién fue el fundador y quién fichó a Depeche Mode allá por el año, no sé, 1980 y nada.
79, 80, 81.
En el 80 creo que firmaron, el 81 salió el primer disco. Daniel Miller, ¿qué dijo últimamente? Porque sé que recuperó la compañía, alguna cosa.
Claro, exactamente. Depeche estaba en realidad con EMI.
Sí.
Bien, y todos los últimos lanzamientos los estaba haciendo con EMI. ¿Por qué? Porque Daniel Miller, digamos, había dejado el catálogo de Depeche Mode para EMI. Ahora, por suerte, lo pudo recuperar y, de hecho, Depeche Mode graba con Mute este nuevo álbum. En realidad, Daniel Miller lo que dice es, la verdad, estoy cansado. Quería trabajar de una forma que no me resultó. Quiero volver a lo que tenía antes.
Una compañía más artesanal.
Exactamente. ¿Por qué? Porque Mute es conocido en todo el mundo, un sello por el cual los artistas se sienten muy cómodos, pueden trabajar con total libertad, etcétera. Quizás sea la Factory electrónica, bien.
Sello de Daniel Miller.
Exactamente. De esta época o de los últimos años. Obviamente no tiene solamente a Depeche Mode, sino que tiene a Yazoo, tiene a Erasure, tiene a Goldfrapp, tiene un montón de sellos
de
bandas, perdón, muy interesantes.
Y algunos intentos también que por ahí no prosperaron, pero que bueno, tenían también la impronta de este señor. Que vamos a decir que hay como una pregunta que le hacen en este reporte, me causa mucha simpatía, que tiene que ver con, dice, ¿es cierto que la primera impresión que tuvo de Depeche Mode fue que eran una verdadera porquería? ¿Por qué se decidió luego a producirlos? ¿Y qué dijo?
A ver, vamos a leer textual y después le vamos a dar cierto contexto a esto. Dice, la primera vez que los vi fue en una tienda de ropa. El promotor Scott Perrin, que trabajaba allí, me dijo que me encantarían esos chicos. Eran jóvenes vestidos de nuevos románticos, o sea, de New Romantic.
Sí.
En ese momento no oí nada de lo que habían compuesto, pero meses más tarde los vi tocar en vivo y me fascinaron.
Okay, o sea que no era tan así, o sea, no les causó buena impresión, pero cuando los escuchó les gustó.
Sí, en realidad la historia oficial que cuenta el mismo Miller está en el documental de Speak and Spell, uh-huh, que viene en el remaster, bien, en la edición en DVD.
CD más DVD.
Exactamente, bien, que ya viene en el 5.1, uh-huh, la verdad una verdadera...
¿Tienes eso? No, tiene que tener eso.
Eso hay que tener. Con
zarpado.
Sí. Devotion me encanta también.
Exactamente. En realidad lo que cuenta es que Vince Clark y Dave Gahan fueron con unas cintas de él a ver, che, mirá, escucha esto,
tenemos esta bandita, tenemos una bandita.
Claro, como cualquier banda de hoy día, y Daniel Miller en realidad los sacó a patadas, en ese momento estaba produciendo a Fat Gadget.
Bien.
Bien. Hasta que le insistieron, le escuchó, le gustó. Fueron a hacer teloneros de Fat Gadget, ya empezaban a llevar su gente y bueno, después de ahí en más. La historia que todos más o menos ya conocen.
Origen del nombre, Depeche Mode.
Es en base a una revista francesa, moda, que quiere decir moda pasajera.
Obviamente para la gente ya, que no.
Exactamente, en su momento la revista era conocida y la banda no, y ahora pasa totalmente a la inversa. Se tomó de esa revista.
Vamos a contar que toda esta información que Javier dice y muchísima más la pueden encontrar en la página de Argentina Mode, argentinamode.com.ar. Y vos querías hacer algún comentario
respecto. No, bueno, yo es una página que recomiendo.
Antes que los conozcamos a los chicos ya hablábamos de la página.
Exactamente, muy recomendable la página y aparte con un nivel de información muy profesional y muy verídica y una pequeña anécdota que les cuento, y los integrantes que estamos acá en la mesa pudieron compartirlo conmigo, tanto el Vinilo Maníaco como Bon Vivant. Nosotros organizamos un viaje a México para ir a verlos a DF y a Guadalajara con la información que obtuvimos a través de Argentina Mode. Esto les habla un poco de la seriedad de la página, donde uno puede encarar un viaje al exterior para sacar tickets desde aquí, solamente sacando la información con las fechas que
adelantadas, que dejamos, claro, adelantadas, porque había habido un inconveniente, ¿no? Por un lado, el tema de la enfermedad de Dave Gahan, que no hicieron sus shows en Israel a principio, en todas las giras de Sound of the Universe, que iba a ser en todo el mundo, obviamente, y no sabíamos si iban a venir a Sudamérica.
con lo cual nos enteramos a través de la página y decidimos.
Estábamos en una parrilla y dijimos, no vienen, vamos. Y cansamos un teléfono y compramos las entradas a través de Visa, guiándonos por la página de Argentina Mode, que nos confirmaba la fecha tanto en Guadalajara como en DF.
Sí, muy destacado.
Señores, argentinamode.com.ar. También van a encontrar información de un proyecto paralelo que tiene como referentes a dos, ¿cómo podríamos decir? Colaboradores muy directos de Depeche Mode. Estoy hablando de Christian Eigner y Daryl Bamonte. ¿Quiénes son ellos y en qué andan?
A ver, Christian Eigner es el baterista en vivo, bien, de Depeche Mode en sus giras. Además es coautor con Gahan y con otro colaborador más de los temas de Gahan, no solamente en Depeche Mode, sino los temas de Gahan solista. Y además es un músico de la hostia.
¿Vos me pasaste los discos?
Yo te pasé el único disco solista de Christian Eigner, que se llama Recovery.
Es espectacular. Bien,
que lo editó Emi Austria en el año 2004. Es un disco increíble, uno de mis discos de cabecera, que no tiene absolutamente nada que ver ni con su tarea como baterista, ni como integrante de Depeche Mode, absolutamente nada que ver. Yo lo veo muy parecido a Morchiva.
Sí, sí.
Con esa onda, me parece uno de los discos más increíbles que escuché en mi vida. Y Daryl Bamonte, aparte de haber sido el tour manager de Depeche Mode durante muchísimos años, fue quien reemplazó a Andy Fletcher aquí en la Argentina,
no vino,
en el, exactamente en el Exotic Tour el 8 de abril del 94 en Vélez. Bien, Compact Space es un trío que se completa con Florian Kramer, que también es austríaco como Eigner, y el 24 de junio pasado sacaron su primer álbum, Nameless. Tuvieron bastante cortos de creatividad y le pusieron un nombre que es sin nombre.
Vamos a escuchar el primer tema de ese disco, se llama Push Push, es lo que está sonando. Disfrutamos un poquito de Compact Space.
Solo en vinilo, culto al formato.
Franco Colombo dice, el que hizo la selección de la edición simple es para matarlo. No está ni la de Alan ni la de Vince. Qué cosa, por favor, ¿eh? Así es, señores, una pena.
Tiene razón, Franco.
Igual lo podemos traer de afuera, lo pueden buscar por otro lado. Vamos con otra de las canciones que tienen este proyecto paralelo de Compact Space, ¿te parece?
Exactamente, lo que pasaba era Push Push, que tiene un video oficial,
bien,
bien, dirigido por Danny Driesdale, que es quien hizo el video de Human, de The Killers.
Bien.
Es un video que tuvo mucha rotación por todos lados.
Rotación.
Y este tema, la particularidad que tiene...
Che, Compact Space nos da para traerlo, ¿cómo lo ves? Te arrugaste. Listo, sigamos.
La particularidad que tiene este tema, que ya se empieza a escuchar, es que en guitarra está Martin Gore.
¿Bien? Bien. El tema se llama The Unstoppable Collision, perteneciente al disco... ¿Es el primer disco?
Es el primer disco.
De Christian Eigner, Daryl Bamonte y Florian Kramer, llamados Compact Space. Señores, estamos en Solo en Vinilo, escuchamos un poco más de música y volvemos con más noticias de esta hermosa banda.
On roads that divide, which are set to collide, see the fall. where neither side wins. The unstoppable collision, not planned with precision, but destined to happen when you're least expecting.
Solo en vinilo.com.
No predictable outcome, no stable rule of thumb. This overplayed situation is a man-made creation. Such a sensible girl.
Seguimos repasando noticias del mundo de Depeche Mode y vamos a hablar de una colaboración muy esperada y muy sorpresiva que alguna vez, hace algunas semanas, adelantábamos acá, y tiene que ver con...
con la colaboración que va a hacer Martin Gore para con Vince Clarke.
¿De qué se trata?
En realidad no hay mucha información concreta. Yo traje algunas líneas pura y exclusivamente de guía, como okay. Me gusta andar leyendo a cada rato, en radio me es bastante incómodo. No hay información concreta de qué va a hacer Vince Clarke, si va a ser un proyecto solista, si va a estar con alguien más, si va a llamar a la gorda Alison Moyet para hacer algo con Yazoo o lo que sea. Ajá. Bien, lo único que se sabe es que Martin Gore colaboró con Vince Clarke, es decir, un cambio de figurita. Vos me haces un remix para mi nuevo álbum, yo te doy una mano con un álbum que Vince Clarke lo que sí confirmó es que va a ser un álbum techno,
sí,
como volviendo bastante a las, sí, como volviendo bastante a las raíces. La realidad es que no hay información concreta ni de cómo, qué tratamiento va a tener el material, si en formato banda, formato solista, cuándo se va a lanzar. Lo único que se sabe es eso, hay un completo hermetismo en ese caso y no hemos podido conseguir más información que esta que manejamos, que es, sí podemos confirmar que es real, bien, que la colaboración existió.
Bien, bueno, cuando haya más información seguramente la tendremos acá, la podrán ver también en la página de los chicos. Pero antes tocábamos el asunto de la subasta del material de Alan Wilder, y más allá de la información oficial, yo estaba viendo acá el listado de las cosas que va a subastar este muchacho, y yo, la verdad, hay, a ver cuántos objetos hay porque no termino más, ciento, no más, a la puta, hay un montón. ¿Cuántos objetos son? ¿Más de 200?
Y por ahí andamos.
189 en los que se encuentran instrumentos, ropa, originales, la verdad que remeras firmadas,
vinilos.
¿Por qué pensás que se quiere deshacer de todo esto Alan Wilder?
¿Por plata? No.
No. ¿Tiene plata Alan Wilder?
Sí, yo creo que algunos mangos debe tener en la cuenta. A fin de mes debe llegar.
Cuando vos lo estabas llevando a Rosario, ¿quién pagó la nafta?
Yo.
Tira un dedo ahí, tira, de verdad. Me dijo, tengo pounds y
no, tuve y que no cambia.
¿El asado lo pagaste vos también?
El asado lo pagué yo también. ¡Wow! ¿De qué se trata la subasta, rápidamente, de estos 189 objetos?
En realidad es una subasta que se va a hacer el próximo 3 de septiembre a través de una página o una entidad de subastas muy conocida en todo el mundo, que es Omega. Es una firma reconocida en todo el mundo que se dedica, entre otras cosas, bien, a este tipo de actividades. La información la tienen de primera mano en recoil.co.uk o en omegaauctions.co.uk. La cantidad de cosas que tiene es impresionante, y si buscan en YouTube, si buscan por un video que se llama Collected Alan Wilder, van a poder ver un extracto en video en alta definición, está muy bien filmado, bien, de lo que va a ser a su vez un DVD que va a filmar Alan Wilder relacionado a toda esta subasta, que se le va a entregar ese DVD a cada uno de los ganadores de esa subasta.
Bien,
bien, entre los cuales van a, como
vamos a estar mencionábamos, nosotros. Entre los cuales vamos a estar nosotros.
Obvio. Espero que puedan obtener algo de ese material, que para cualquier coleccionista y fanático de Depeche Mode sería un sueño tener. Se le va a entregar un DVD, bien, de este documental. Es un documental que se llama Collected, como les decía. Y ahí van a poder ver la cantidad de cosas impresionantes que tiene Wilder. Un montón de cosas firmadas, como remeras, discos, póster, lo van a poder ver a este Alan con un teclado del año, no sé, 86, 87, tocando la melodía de Never Let Me Down Again.
Temita.
Sí. Bueno, la cantidad de cosas, por eso yo también les traje la lista completa como para que puedan ver que hay, no sé, desde emulators hasta remeras.
Bien.
De todas las giras, desde Black Celebration hasta Songs of Faith and Devotion inclusive.
Yo, como te dije ahora, off the record, quiero conseguir el tema Aleluya de Alan Wilder.
Sí, alguien que me ayude por ahí en el Facebook, quizá me pueda ayudar con la memoria de qué, en qué disco está que no sea Selected, porque estoy teniendo una laguna de esas importantes, bien, y no me acuerdo.
No, no hay problema. Yo me encargo, yo lo voy a buscar. Quiero saber en dónde está y si está en vinilo.
Está, desde ya está en la discografía oficial de Rico.
Si está en vinilo, nos ponemos en campaña.
Bueno, vamos a recordar, vamos a mandarle un saludo a Mariano. Tengo una anécdota con Mariano. Cuando hicimos el recital de Recoil, Mariano me pidió permiso amablemente para filmar desde la cabina de sonido el show de Recoil. Yo le dije, sí, filmalo, qué sé yo. Cuestión, vino el tour manager de Alan Wilder y se enojó mucho, pero mucho, mucho, a tal punto que lo terminaron sacando de los pelos a Mariano afuera de Niceto.
De los pocos
pelos. Sí, de los pocos pelos. Que lo tuve que ir a buscar y le tuve que explicar a Pedi, que ahora se me contactó por lo que te conté el otro día. Él está trabajando con ellos. ¿Viste lo que te mostré el mail? Bueno, es el mismo tour manager. Y nada, una
qué
anécdota
lindo graciosa. Volver a tratar con
sí, Pedi. Sí, sí, un maestro, un alemán muy, muy simpático.
Particular.
Particular. Te queremos agradecer muchísimo por haber venido, por haber compartido toda esta información con nosotros. Ya saben que la pueden encontrar en argentinamode.com.ar. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna reflexión rápida para cerrar?
Un placer.
Un placer enorme.
Gracias, Javier, por venir. Espero que vuelvan en algunas semanas, en algún momento. A ver si hacemos algo juntos por ahí con Solo y Vinilo y ustedes. A ver si hacemos alguna fiesta, algún evento. Charlémoslo.
Dale, gracias, gracias a todos. En realidad, gracias por la invitación, por el espacio. Como les digo siempre, en realidad, y sobre todo vos a Mosca, por la confianza, que es algo que se valora mucho. Y bueno, seguramente tendremos alguna noticia para compartir entre Solo y Vinilo y Argentina Mod de acá a un futuro no muy lejano.
Bárbaro, señores. Nosotros vamos a hacer el tan esperado sorteo del disco. Vamos a hacerlo de esta manera.